Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Comenzamos en el Supremo porque acaba de quedar vista para sentencia la sesión que revisaba los recursos del caso de la manada. En el Supremo está Laura Otón. Laura, adelante.
Sí, no hubo consentimiento, hubo fuerza, hubo intimidación, hubo violación. Es lo que mantienen la Fiscalía y las acusaciones que hemos escuchado a lo largo de esta mañana. La defensa de la manada cree que los cinco sevillanos no han tenido un juicio justo.
Que no hemos tenido un juicio justo, no hemos tenido un juicio con todas las garantías. Y no lo hemos tenido, entre otras cosas de menor importancia, porque la sociedad dictó sentencia y dictó una sentencia indiscutiblemente condenatoria.
La Fiscalía dice que no se ha sentido en ningún momento presionada. Ahora el tribunal tiene que deliberar. Se aumenta a 18 años la condena, como pide Fiscalía y Acusación, o los absuelve, como pide la defensa.
Y acabamos de conocer la sentencia del mayor juicio contra la piratería en España. Han sido absueltos los cuatro responsables de las series Yonkis, la mayor web de descargas en nuestro país. Adrián Gil.
Sí, según la sentencia, esta web no contenía ningún tipo de archivo audiovisual, sino que se limitaban a la publicación de enlaces que llevaban a otros servidores donde se encontraban finalmente los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, no existe ninguna prueba que demuestre que los cuatro acusados hubieran accedido a este megaservidor para subir contenidos de películas o de series. Los cuatro quedan a sueltos, ya que antes de la reforma del Código Penal de 2015, la conducta de enlazar a otras webs no estaba sancionada penalmente. Hay que recordar que esta sentencia no es firme, ya que puede recurrirse de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.
El Papa Francisco se encuentra en Nápoles en una visita express para participar en un congreso de teología en el que acaba de intervenir. El Santo Padre ha pedido a los teólogos que fomenten el diálogo, que escuchen y que no se sientan superiores a los demás.
El consejo del Papa a los teólogos apenas necesita traducción. El síndrome de Babel, no escuchar a los demás, es como la peste.
Ma la vera sindrome di Babele è quella di non ascoltare quello che l'altro dice e di credere che io so quello che l'altro pensa. Questa è la peste.
Tras haber reiterado que no se pierde nada dialogando y que sin oración no se puede hacer teología, Francisco regresa en estos momentos a Roma.
Gracias, Eva Fernández, corresponsal. ¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Rey?
Tenemos una última hora que nos llega del Supremo. El tribunal que juzga a los líderes separatistas catalanes rechaza excarcelar a los procesados una vez que ha terminado el juicio y están a la espera de sentencia. Lo habían pedido 7 de los acusados y el Supremo le recuerda que sigue habiendo riesgo de fuga. En Madrid, nueva sesión del juicio contra la enfermera de Alcalá de Henares, acusada de matar a dos ancianas. Carlos Doblado, hermano de una de las mujeres asesinadas por la enfermera, ha dicho aquí en COPE que siempre sospechó que algo extraño había en la muerte de su hermana.
Pido autorización para un escáner científico al cadáver de su hermana porque tenemos sospechas de que puede haber habido una intervención homicida, digamos, externa.
Carlos Doblado, hermano de una de las mujeres presuntamente asesinadas por la enfermera. Y a las puertas del verano, el Observatorio Nacional del Turismo Emisor ha publicado hoy la previsión del gasto de los españoles para estas vacaciones. Estiman que serán 714 euros de media por persona, un 0,7% menos que el año pasado.
Y en los deportes, Fernando Torres es el protagonista del día, Munilla.
Anuncia su adiós al fútbol, santo y seña del Atlético de Madrid y de la época dorada de la selección española. Torres se marcha a los 35 años en el Real Madrid. Lo contó anoche Arantxa Rodríguez en el partidazo de COPE. No interesa a Neymar. Del PSG solamente Mbappé y si se pone a tiro, que de momento no es el caso. De todos modos, Zidane está ilusionado con los fichajes que le llegan.
Sí, mucho. Es una temporada importante, es una temporada nueva y nosotros queremos la ilusión de volver a poder ganar.
Del Real Madrid se marcha Marcos Llorente, que hoy ha pasado reconocimiento médico con el Atlético.
Que vengo aquí a trabajar, a darlo todo por esta camiseta y bueno, a ganarme el cariño de la gente con mi trabajo y mi compromiso. Yo estaba seguro que quería ir a un proyecto con ambición y que sobre todo apostaran por mí y bueno, pues aquí tengo las dos cosas.
Y además, en la ida por la eliminatoria final de ascenso a primera, anoche Depor 2 Mallorca 0, la vuelta es el domingo sin Bergantiños, que hoy ha salido del hospital, y a las 9 hoy en tiempo de juego, el cuarto partido de la final de la Liga CB, Barça-Madrid. Si gana el Madrid, sería campeón.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos toda la mañana pendientes del Tribunal Supremo. Sin duda el caso de la manada es un caso que no dejó en su momento indiferente a nadie y seguramente también estarán pendientes hoy de lo que puedan decidir el alto tribunal, que ya está deliberando sobre esos recursos presentados contra la sentencia que emitió la Audiencia Provincial de Navarra y que luego también fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. 5 acusados condenados en abril del año pasado a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, o sea, aprovechando una posición de superioridad, y absueltos de agresión sexual. El tribunal estimó que no hubo violencia ni intimidación, y ahí está la clave.
Ha pasado, Marta, poco más de un año desde que la Audiencia de Navarra dictase sentencia, la sentencia que después ratificaría el Superior de Justicia y que calificó, como decías, lo sucedido de abuso sexual y no de agresión, es decir, no calificó el asunto como una violación. Por otro lado, para la Fiscalía la intimidación es un hecho suficiente para condenarlos por agresión sexual, y hoy hemos escuchado sus argumentos, lo acabamos de escuchar en el... A la una con Laura Otón, pide el doble de pena, mientras los 5 condenados continúan en libertad provisional a la espera de lo que en unas horas conoceremos que va a decidir el Tribunal Supremo.
Es sin duda un tema complejo el que tiene sobre la mesa el Supremo, y para eso pues vamos a hablar con un experto, sabe muy bien de leyes y en concreto del Código Penal, Eduardo Ruiz de Erentzun, es profesor de Derecho Penal y abogado penalista en Pamplona. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué está deliberando en estos momentos el Supremo?
Bueno, tiene dos aspectos que deliberar. Por un lado, los recursos de las acusaciones, que es tanto del fiscal como la acusación particular, como las populares, que lo que piden es que en vez de un delito de abuso sexual sea un delito de agresión sexual, o también comúnmente conocido como violación, y para ello tienen que considerar que existe intimidación. El otro recurso que se había planteado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia es el de la defensa, que lo que pide es la absolución. Entonces, el Tribunal Supremo tiene 3 posibilidades: es dar la razón a las acusaciones y considerar que es una agresión sexual o violación, dar la razón a la defensa y absolución, o no dar la razón a ninguna de las partes y entonces mantener la calificación de abuso que tuvo la audiencia y también el Tribunal Superior de Justicia.
Ratificar esa sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Aquí hay una diferenciación muy clara, porque estamos hablando de que las penas son diferentes de si se trata de un delito de abuso sexual a si es una agresión, en este caso una violación, ¿no? Aquí las penas son muy diferentes.
Sí, sí, en lo que es el delito básico, por decirlo de alguna forma, sin las agravantes de continuidad delictiva o sin las agravantes de actuación conjunta de varias personas, el abuso sexual tiene una pena de 4 a 10 años, mientras que la agresión sexual tiene una pena de 6 a 12 años. Es decir, hay un aspecto de las penas que es de una condena de 7 años se puede poner por una violación y por un abuso, ¿vale? Lo que pasa es que el abuso tiene la máxima de 10 y la violación tiene una máxima de 12, salvo excepciones, que es lo que está utilizando el Ministerio Fiscal, que es la continuidad delictiva, y en ese caso se puede incluso apreciar una pena como la que pide el fiscal.
Uh-huh. Eduardo, ¿es fácil diferenciar siempre entre prevalimiento o intimidación, o a veces hay una línea muy fina que separa las dos variables?
Yo creo que en casos como este es precisamente donde aparece la enorme dificultad. Hay casos que son muy sencillos, por ejemplo, cuando alguien intimida con una pistola, es obvio, es decir, no plantea un problema de interpretación, pero en supuestos en los cuales no se anuncia expresamente un mal, que es la intimidación, la amenaza, ¿no? Es decir, pues si no accedes a mantener una relación sexual, te voy a pegar o te voy a matar, ¿no? Que sería la intimidación clásica. En estos supuestos en los cuales no hay esa amenaza expresa, pues se hace muy difícil de saber si efectivamente la víctima mantuvo esa relación sexual por una situación de la superioridad de la actuación en grupo, o si la mantuvo por un miedo o por una amenaza, como es el caso, sería la violación.
Ah, estamos ante un caso excepcional, extraordinario, sobre todo por su repercusión mediática, Eduardo, por esa respuesta que tuvo la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, por la reacción que hubo también tras la decisión del TSJ. Estas cuestiones no deberían o no influyen en ningún caso en la decisión que pueda tomar el Supremo.
A ver, deberíamos pensar que no. A mí ya hay un aspecto que sí me ha sorprendido mucho, y es que haya habido una vista pública para la resolución de los recursos. Es decir, el Tribunal Supremo, salvo en casos contra la Administración Pública, temas de corrupción, no señala vistas públicas para resolver los recursos. Y en este caso se ha señalado, lo cual ya pone de manifiesto la excepcionalidad del caso. Todos queremos pensar que no afecta en absoluto a la imparcialidad y al recto criterio del Tribunal Supremo la presión mediática o la presión social que puede haber sobre este caso.
Claro, pero el Supremo ha escuchado hoy la versión de los recursos, pero también tiene sobre la mesa, y es lo fundamental también, esa sentencia inicial y esa confirmación del TSJ de Navarra.
Claro, por eso digo que es la tercera variable, ¿no? De la tercera posibilidad de que mantenga, o incluso puede ocurrir, porque tanto en la primera instancia como en el recurso de apelación hubo votos particulares.
Sí.
Uno en la audiencia que mantenía la absolución, y sin embargo en el Tribunal Superior de Justicia hubo dos votos particulares que lo que pedían era que se considerara una violación. Ahora el Tribunal Supremo también podría acordar con un voto particular, por ejemplo, y eso retrasaría lógicamente la notificación de la sentencia.
Eduardo, este caso ha llevado a plantear un cambio en el Código Penal. De hecho, se constituye una comisión de expertos para empezar a debatir sobre esta cuestión, pero claro, con el cambio de gobierno eso ha quedado en suspenso. ¿Por dónde crees tú que deberían ir esos cambios, o crees que no hace falta?
Yo entiendo que no. Yo sinceramente creo que es un problema de denominación. Es decir, podemos decir que todo es violación, que todo es agresión sexual, pero vamos a tener que seguir distinguiendo casos en los cuales a la víctima se le pone una navaja en el cuello de casos en los cuales la víctima está dormida. Es decir, esas son situaciones fácticas que se van a seguir dando, y lo de menos es el nombre. Le llamemos, si queremos llamar la agresión sexual, se le puede llamar, pero no puede ser la misma pena cuando una persona está dormida que cuando a una persona se le da una paliza y se le pone una navaja en el cuello. El Código Penal tiene que distinguir eso exactamente igual que distingue una muerte dolosa de un asesinato cuando hay alevosía. Eso es indiscutible.
Pues en las próximas horas vamos a conocer las deliberaciones del Supremo con esas tres variables, con esas tres variantes sobre la mesa que nos planteaba Eduardo Ruiz de Erenchu, profesor de Derecho Penal y abogado penalista en Pamplona. Por un lado, esa opción de que atienda los recursos presentados por las acusaciones que piden que sea un delito de agresión sexual, de violación y no de abuso. Por otro lado, los recursos de los acusados que piden ser absuelto. Y por otra, la tercera variable, que sería la confirmación de las dos sentencias que haya sobre la mesa, esa sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, ratificada después por el TSJ de esta comunidad.
Eduardo Ruiz de Erenchu, profesor de Derecho Penal y abogado penalista en Pamplona, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
De nada, un placer.
El 45% del total de nuestra plantilla son profesores.
Bueno, vamos a estar lógicamente muy pendientes de todas las informaciones que nos lleguen desde el Supremo, y lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta Castilla-La Mancha, a la Universidad Pública, porque en COPE estamos contando las bases regulatorias y la convocatoria de las tesis doctorales. Se premian parámetros como la originalidad del tema, la calidad de las conclusiones, también de la redacción, pero claro, la polémica ha surgido con el siguiente apartado que se puede leer textualmente: recibirán un punto aquellas solicitudes en las que la directora de tesis sea mujer. Así se lee y así lo puedes ver en nuestra web, en cope.es.
Bueno, antes de ahondar un poco en la polémica que se ha montado, hay que escuchar lo que ha dicho la universidad. El párrafo es bastante claro, pero desde la universidad te explican a COPE que la medida intenta dar un impulso a la presencia del número de mujeres en puestos de responsabilidad de la universidad. Lo explicaba también en Antena 3 el vicerrector de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es Julián Garde.
El 45% del total de nuestra plantilla son profesoras que estarían en condiciones de defender su tesis, de ayudar a dirigir la tesis doctoral de los jóvenes investigadores. Contrasta con el porcentaje de directoras de tesis que han tenido los solicitantes de convocatorias pasadas. La última convocatoria del año pasado, o sea, el porcentaje de directoras de tesis en relación a hombres los hombres que dirigían bajó al 20%.
Esta es la explicación que dan. Nos preguntamos nosotros si es una medida efectiva o no, y se la hemos preguntado también a la vicepresidenta de Educación de la Central Sindical Independiente del CESIP en Castilla-La Mancha, que es María Jesús Carrobles, y nos ha dicho que, bajo su opinión, lo que se va a conseguir es lo contrario.
Nunca se ha dado algo así en cuanto a la puntuación por ser hombre o por ser mujer, que te vayan a dar un punto más. Sorprendente. Pues indudablemente una discriminación total en la igualdad de hombres y mujeres, eso está clarísimo. es una cosa que sorprende, ¿no? Porque es totalmente discriminatorio, tanto para hombres como para mujeres.
Bueno, nos decía María Jesús Carrobles que lo van a investigar. Además, desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas han dicho que esto les ha pillado por sorpresa, que no tenían ni idea, ¿no? Bueno, es una información de cope.es y para conocer todos los detalles hoy nos acompaña Javier García, es redactor de la web de COPE. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, este punto de más se concede automáticamente en cuanto el tribunal ve que la directora de la tesis es una mujer, ¿es inmediato?
Automáticamente. Los puntos se dividen en tres Cs, en tres criterios. Está el C1, el C2 y el C3 hace referencia a este punto. En la web de cope.es está el documento completo y además también la comparativa con el año 2018 y vemos cómo este punto es la primera vez que aparece.
Entonces la universidad en este caso no había puesto en marcha ningún procedimiento parecido ni siquiera.
Desde las fuentes que hemos consultado cercanas a la universidad, es verdad que la universidad se ha pronunciado hoy porque el corpus en Toledo ha pillado de por medio, pero nos dicen que es una medida que la Junta ya ha tomado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha tomado en otras ocasiones para ofertas públicas en criterios de a lo mejor 3 puntos sobre 100. Yo quisiera responder al vicerrector diciendo que no es un punto sobre 100, sino es un punto sobre 13, que es el criterio que indica ese documento.
O sea que hasta ahora este tipo de, bueno, de alguna manera de promoción, ¿no? Se había utilizado para otros procedimientos de la administración pública, pero en el caso de la universidad, no.
Exactamente, nosotros no encontramos ningún otro punto donde pongan que por el hecho de ser mujer la directora de tesis, ni tampoco en otras universidades públicas, como nos dice la Kruge, tampoco existe esta diferenciación. Entonces nosotros nos preguntamos en qué se basa la universidad pública para tomar esta decisión. Es verdad que desde el CSIC me dicen hace poco que se ha tomado la decisión en un comité de investigación, pero es algo que todavía
y no ellos también investigando. Y a ellos también les ha pillado por sorpresa. Bueno, nos decías que la administración sí hay antecedentes no idénticos, porque la puntuación y el baremo ahí era muy distante.
Sí, de 3 a 100, de 1 a 13 en el caso de las tesis. Sí.
En la Universidad de Castilla-La Mancha es, como decimos, la primera vez que se hace. Yo no sé si desde la Universidad Española, que decían desde la Universidad de Castilla-La Mancha es tendencia nacional, ¿habéis encontrado otros casos parecidos en otras comunidades y en otras universidades?
No hemos encontrado ningún caso parecido en otras comunidades, ni tampoco la Kruge nos dice, que es el comité de rectores de las universidades españolas, nos dicen hay un caso parecido en Valencia, hay un caso parecido en Oviedo. No, es el primer caso y por eso nos ha sorprendido.
Bueno, habrá que ver lo que dura, porque la verdad es que ha generado bastante polémica este punto en el que pues esto se te da un punto más a aquellas tesis doctorales que sean dirigidas por mujeres. Se ha levantado la polvareda y a ver lo que aguanta la Universidad de Castilla-La Mancha mantenerlo o no. Gracias, Jesús García, el redactor de web de COPE, por este trabajo.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
El discurso de Valls ha sido un discurso homologable. Y a última hora ha dado su apoyo a Ada Colau.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
¿Qué es lo que ha hecho Colau en cuanto ha sido nombrada alcaldesa? Sacar el lazo amarillo al balcón.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Y usted por qué llegó tarde y qué perdió?
Llegué tarde a licenciarme en el ejército.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Se acerca el verano, algunos tienen las vacaciones más cerca que otros, hay algunos que están ya, vamos, cerrando la maleta y dándole golpecitos porque no, pues porque no cabe todo lo que lleva dentro. Todo llega y todo pasa, ¿eh? Esto también hay que recordarlo, así que paciencia. Uno de los clásicos de las vacaciones de cualquier año es la canción del verano. Seguro que te recuerdas la que sonaba en el que fue el mejor verano de tu vida. ¿Pero cuál va a ser la canción de este verano?
Bueno, pues Spotify, la plataforma de streaming, ha comenzado a registrar tendencias. No te va a sorprender quién está en la cabeza. Es la artista que ha roto todos los registros y que lidera la lista de las canciones favoritas del verano.
Bueno, es Rosalía, que con este Haute Couture y con Altura encabeza la lista de favoritas a canción del verano según Spotify, y la prueba es una cifra que marea. Son dos canciones en la plataforma de streaming que tienen 150 millones de reproducciones.
Venga, seguimos con la lista, que es larga, la competencia también, y entre los candidatos a repetir éxitos de veranos pasados no puede faltar Ed Sheeran, en este caso con I Don't Care. I don't care.
Y atentos al italiano Mahmoud, tras ganar Eurovisión a Daddy Yankee, a Lunay y a los Jonas Brothers con este Sucker.